Capítulo 3. Tierras de discordia. Donde hay poder, hay resistencia. Michel Foucault. El sol caía implacable sobre el asentamiento de Santa María de la Antigua del Darién. Gonzalo Guerrero se secó el sudor de la frente mientras observaba la actividad frenética del campamento español. Apenas llevaba 3 meses en aquellas tierras, pero ya sentía que había pasado una eternidad desde que dejara atrás las costas de España.
Sentado a la sombra de una choza de palma, limpiaba meticulosamente su arcabuz. El arma, aunque pesada y de mecanismo lento, le había servido bien en las campañas de Italia. Ahora, en estas selvas húmedas y sofocantes, requería aún más cuidados para evitar que la pólvora se humedeciera o el mecanismo se oxidara. Guerrero, la voz ronca de Martín Sánchez, otro arcabucero, interrumpió su tarea. Dicen que Ojeda y Nicuesa se reunirán hoy. Habrá espectáculo, seguro. Gonzalo asintió sin levantar la mirada de su arma. Mientras no nos arrastren a nosotros en sus disputas. Demasiado tarde para eso, respondió Sánchez, sentándose junto a él. Ya estamos todos metidos en el lodazal. ¿No has oído? Nicuesa reclama que Ojeda ha invadido sus tierras al establecer este campamento. Guerrero levantó la vista hacia el claro donde se alzaba la improvisada plaza del asentamiento. Allí, un grupo de hombres se congregaba alrededor de dos figuras centrales que gesticulaban acaloradamente. Alonso de Ojeda, pequeño pero fiero como un gallo de pelea, señalaba repetidamente un mapa desplegado sobre una mesa tosca. Frente a él, Diego de Nicuesa, más alto y de porte aristocrático, negaba con la cabeza, visiblemente irritado. «Pelean por tierras que ni siquiera han pisado», murmuró Gonzalo. «Dibujan líneas en mapas incompletos y se creen dueños del mundo. Cuidado con lo que dices», advirtió Sánchez, mirando a su alrededor. Esas palabras podrían considerarse traición. Guerrero se encogió de hombros y volvió a su tarea. La verdad era que las disputas entre los capitanes españoles le resultaban cada vez más ajenas. Había venido al Nuevo Mundo buscando fortuna y aventura, no para verse envuelto en mezquinas luchas de poder. La discusión en la plaza se intensificaba. Ojeda, gobernador nominal de Nueva Andalucía, golpeaba repetidamente el mapa con su dedo índice. «El Golfo de Urabá marca el límite entre nuestras gobernaciones», gritaba. «Todo lo que está al este me pertenece por designio real». Nicuesa, gobernador de Veragua, respondía con igual vehemencia. «Vuestros hombres han estado cazando indios en mis territorios. Exijo compensación y el retiro inmediato de vuestras partidas». Gonzalo observaba la escena con desinterés aparente, pero sus oídos captaban cada palabra. Sabía que estas disputas determinarían su propio destino, pues él, como todos los demás soldados, dependía de la suerte de sus capitanes. El sol comenzaba a descender cuando la discusión llegó a su punto álgido. Ojeda, conocido por su temperamento explosivo, llevó la mano a su espada. «Defended vuestras palabras con acero si os atrevéis», desafió. Varios hombres se interpusieron entre los dos gobernadores. Entre ellos, Gonzalo reconoció la figura de Vasco Núñez de Balboa, quien había llegado meses atrás como polizón en la expedición de Enciso, pero que rápidamente se había ganado el respeto de muchos por su conocimiento de aquellas costas. «Señores», intervino Balboa con voz firme, «mientras disputamos entre nosotros, perdemos tiempo y hombres. Los nativos se fortalecen y nuestras provisiones disminuyen». Guerrero admiró la audacia de Balboa. No era un noble ni ostentaba título oficial, pero hablaba con la autoridad de quien conoce el terreno. La intervención pareció calmar momentáneamente los ánimos. Los gobernadores se separaron, cada uno rodeado por sus partidarios, mientras la multitud se dispersaba lentamente. «Ese Balboa sabe lo que hace», comentó Sánchez. «Dicen que estuvo en estas tierras con Rodrigo de Bastidas años atrás, y ahora pretende mediar entre leones», respondió Gonzalo. «Esperemos que no acabe devorado». Al día siguiente, Guerrero formaba parte de una partida de 20 hombres que se adentraba en la selva. Oficialmente, buscaban oro y provisiones. Extraoficialmente, todos sabían que capturarían a cuantos nativos pudieran para trabajar en las incipientes plantaciones. El capitán de la expedición, un tal Hernando de Aguilar, veterano de las guerras de Italia como el propio Gonzalo, avanzaba machete en mano, abriendo camino entre la vegetación. «Mantened los ojos abiertos», ordenó. «Los indios de estas tierras son traicioneros. Atacan con flechas envenenadas y desaparecen en la espesura». Guerrero avanzaba en silencio, cargando su arcabuz y una bolsa con pólvora y municiones. El calor era sofocante y los insectos atormentaban cualquier trozo de piel expuesta. A su alrededor, la selva palpitaba con vida, monos aulladores en las copas de los árboles, coloridos pájaros que alzaban el vuelo ante su paso, y el constante zumbido de insectos invisibles. Tras horas de marcha, llegaron a un claro donde se divisaban varias chozas. El humo de una fogata revelaba la presencia de habitantes. «Preparaos», susurró Aguilar. «Rodearemos el poblado. Nadie dispara sin mi orden». Los españoles se desplegaron sigilosamente. Gonzalo, junto con otros dos arcabuceros, tomó posición tras unos arbustos desde donde podía ver claramente el centro del poblado. Allí, varias mujeres molían maíz mientras niños pequeños jugaban a su alrededor. No había señales de guerreros. El corazón de Guerrero se aceleró. No era la primera vez que participaba en una entrada, pero cada vez le resultaba más difícil justificar lo que estaba a punto de suceder. A una señal de Aguilar, los españoles irrumpieron en el poblado con gritos y disparos al aire. El pánico fue inmediato. Las mujeres agarraron a los niños e intentaron huir, pero estaban rodeadas. Algunos hombres emergieron de las chozas con arcos y lanzas, pero fueron rápidamente sometidos. Gonzalo avanzó con su arcabuz preparado, pero no disparó. Sus ojos se cruzaron con los de un anciano que, en lugar de huir, permanecía sentado frente a una choza, observándolos con una mezcla de dignidad y resignación. «Guerrero», gritó Aguilar. «Asegura esas chozas». Obedeciendo mecánicamente, Gonzalo entró en la primera choza. El interior estaba vacío, salvo por algunas esteras y vasijas de barro. En la segunda, encontró a una mujer joven acurrucada en un rincón, protegiendo con su cuerpo a un niño pequeño. Sus ojos reflejaban terror puro. «No voy a haceros daño», dijo Gonzalo en español, sabiendo que ella no lo entendería, pero esperando que su tono transmitiera sus intenciones. Dio un paso atrás y salió de la choza. Fuera, la escena era caótica. Los españoles reunían a los cautivos en el centro del poblado, atándolos con cuerdas. Algunos nativos sangraban por heridas de espada. Uno yacía inmóvil, probablemente muerto. «Tenemos 15 hombres y 12 mujeres», informó un soldado a Aguilar. «Hay más niños, pero son demasiado pequeños para el trabajo. Dejad a los niños», ordenó Aguilar. «No sobrevivirían el viaje de regreso. Las mujeres servirán para las cocinas y los hombres para las plantaciones». Gonzalo observó cómo separaban a las familias. Los gritos y llantos de los niños que veían a sus padres ser encadenados y llevados le provocaron un nudo en el estómago. «Esto no es lo que vine a hacer», murmuró para sí mismo. «¿Dijiste algo, guerrero?», preguntó Aguilar, acercándose. «Nada, capitán. Solo que aseguré las chozas. No hay más nativos escondidos». Aguilar asintió, satisfecho. «Buen trabajo. Regresaremos antes del anochecer. Ojeda estará complacido con esta captura». De vuelta en Santa María de la Antigua, los cautivos fueron divididos entre los partidarios de Ojeda. Algunos serían enviados a la Española en el próximo barco, otros quedarían para trabajar en el asentamiento. Esa noche, sentado junto a una fogata, Gonzalo compartía un jarro de vino áspero con Juan de Valdivia, un capitán que servía bajo las órdenes directas de Vasco Núñez de Balboa. «Te vi hoy cuando regresaron», comentó Valdivia. «No parecías muy satisfecho con la expedición». Guerrero bebió un largo trago antes de responder. «Vine a estas tierras buscando oro y gloria, no para cazar hombres como si fueran bestias». Valdivia asintió comprensivamente. «Muchos sienten lo mismo, aunque pocos lo admiten. Pero así es como funciona aquí. Necesitamos manos para trabajar la tierra y extraer el oro. ¿Y qué pasará cuando no queden nativos que capturar? Ya he visto cómo mueren en las plantaciones, agotados o enfermos. Para entonces, habremos encontrado suficiente oro para regresar a España como hombres ricos», respondió Valdivia, aunque su tono sugería que ni él mismo creía en esas palabras. Guardaron silencio mientras observaban las llamas. A lo lejos, se escuchaban los lamentos de los cautivos recién llegados. «Balboa tiene planes», dijo finalmente Valdivia, bajando la voz. «Habla de una expedición hacia el sur. Dice que los nativos le han hablado de otro mar, y de tierras ricas en oro más allá de las montañas». «¿Otro mar?», Gonzalo levantó una ceja, escéptico. «Así es. Y necesita hombres de confianza. Hombres como tú, guerrero. He observado tu trabajo. Eres disciplinado y hábil con el arcabuz. No buscas problemas ni te emborrachas hasta perder el sentido como muchos otros. Guerrero sintió una chispa de interés. Una expedición hacia territorios desconocidos sonaba más honorable que las entradas para capturar esclavos. ¿Qué propones exactamente? De momento, nada concreto, respondió Valdivia. Pero pronto partiré hacia la Española con documentos importantes para el gobernador. Necesitaré hombres de confianza en mi tripulación. A mi regreso, Balboa estará listo para su expedición. Gonzalo consideró la oferta. La idea de alejarse de las disputas entre Ojeda y Nicuesa resultaba tentadora. Lo pensaré, dijo finalmente. Los días siguientes fueron testigos de nuevas tensiones en el asentamiento. Corrían rumores de que Ojeda había sido herido en una expedición, una flecha envenenada en la pierna que amenazaba su vida. Mientras tanto, Nicuesa había partido hacia el oeste para establecer su propia colonia en nombre de Dios, dejando atrás a varios de sus hombres. En medio de este caos, Vasco Núñez de Balboa ganaba cada vez más influencia. Con Ojeda debilitado, muchos comenzaban a ver en Balboa al líder que necesitaban. Pragmático, conocedor del terreno y respetado tanto por españoles como por algunos grupos nativos con los que había establecido alianzas. Una mañana, mientras Gonzalo practicaba tiro con su arcabuz en un claro cercano al asentamiento, fue abordado por el propio Balboa. «Tienes buena puntería, guerrero», comentó, observando los impactos agrupados en el tronco que servía de blanco. «Gracias, señor», respondió Gonzalo, sorprendido por la presencia del cada vez más influyente Balboa. «Años de práctica en las campañas de Italia. Valdivia me ha hablado bien de ti», continuó Balboa. «Dice que eres un hombre de principios, algo poco común en estas tierras». Guerrero no supo qué responder. Que Valdivia hubiera hablado de él con Balboa indicaba que la oferta era más seria de lo que había pensado. «Pronto enviaré a Valdivia a la Española», explicó Balboa. «Llevará cartas para el gobernador y muestras del oro que hemos encontrado. Necesito que vaya acompañado por hombres leales y capaces. ¿Y a su regreso?», preguntó Gonzalo, recordando la conversación sobre la expedición hacia el sur. Balboa sonrió, como si apreciara la perspicacia de Guerrero. «A su regreso, emprenderemos un viaje que podría cambiar la historia de estas tierras. Los nativos hablan de un gran mar más allá de las montañas, y de reinos ricos en oro en sus orillas». Los ojos de Balboa brillaban con ambición y visión. Gonzalo sintió que estaba ante un hombre destinado a grandes hazañas. «O a un gran fracaso. ¿Qué dices, guerrero? ¿Te unirás a Valdivia en este viaje?» Gonzalo miró hacia el asentamiento, donde la vida continuaba entre disputas, enfermedades y la constante lucha por sobrevivir. Luego volvió la vista hacia Balboa, cuya determinación ofrecía una alternativa a ese caos. «Contad conmigo, señor», respondió finalmente. Los preparativos para el viaje de Valdivia avanzaron rápidamente. La nave, una carabela llamada Santa María de Barca, fue cargada con provisiones, documentos y, lo más importante, muestras de oro destinadas a impresionar al gobernador de la Española y asegurar su apoyo a Balboa. La noche antes de la partida, Gonzalo se encontraba en la playa, contemplando el horizonte oscuro donde pronto navegaría. A su lado, un marinero llamado Rodrigo Enríquez compartía con él un último jarro de vino. «Dicen que Valdivia lleva 300 marcos de oro», comentó Enríquez. 15.000 castellanos. Una fortuna. No es asunto nuestro lo que lleva», respondió Gonzalo. «Nuestra tarea es asegurar que llegue a su destino». Enríquez rió por lo bajo, siempre tan correcto, guerrero. Pero admite que es tentador pensar en todo ese oro. Gonzalo no respondió. Sus pensamientos estaban en el viaje que les esperaba y, más allá, en la expedición que Balboa planeaba. Quizás allí, en tierras aún no holladas por europeos, encontraría el propósito que había venido buscando al Nuevo Mundo. «He oído historias sobre esas aguas», continuó Enríquez, señalando hacia el mar. «Tormentas que surgen de la nada, corrientes traicioneras, islas habitadas por caníbales. Todas las aguas tienen sus peligros», respondió Gonzalo. «He navegado desde Palos hasta Italia, y de allí a estas tierras. El mar siempre exige respeto, pero estas aguas son diferentes», insistió Enríquez. «Los nativos dicen que están protegidas por espíritus vengativos que odian a los extranjeros». Guerrero sonrió ante la superstición. Los únicos espíritus que temo son los que habitan en este jarro, dijo, levantando su vino. Y aún así, los enfrento valientemente cada noche. Ambos rieron, pero Gonzalo no pudo evitar sentir un escalofrío inexplicable. Como si, de alguna manera, el destino le estuviera susurrando advertencias que no alcanzaba a comprender. El amanecer del 15 de agosto de 1511 trajo consigo una brisa favorable. La Santa María de Barca se mecía suavemente en las aguas del Golfo mientras la tripulación realizaba los últimos preparativos. Juan de Valdivia, vestido con la autoridad de su cargo, supervisaba personalmente la carga. A su lado, el escribano Francisco de Porras registraba meticulosamente cada ítem que subía a bordo. Guerrero, llamó Valdivia al ver a Gonzalo acercarse con su arcabuz y un pequeño fardo de pertenencias. Justo a tiempo. Te encargarás de la seguridad de la bodega principal. Nadie entra sin mi autorización expresa. ¿Entendido? Sí, capitán, respondió Gonzalo, comprendiendo la responsabilidad que implicaba custodiar el oro destinado al gobernador. Mientras subía a bordo, Gonzalo vio a Vasco Núñez de Balboa aproximarse al muelle. El líder del asentamiento intercambió unas palabras en privado con Valdivia, entregándole lo que parecía ser un pequeño cofre y varias cartas selladas. Finalmente, con la tripulación completa y la carga asegurada, Valdivia dio la orden de zarpar. Las velas se desplegaron, capturando la brisa matutina, y la Santa María de Barca comenzó a alejarse de la costa. Desde la cubierta, Gonzalo observó cómo el asentamiento de Santa María de la Antigua del Darién se empequeñecía en la distancia. Las chozas de palma, la improvisada iglesia, los campos recién desbrozados. Todo se fundía gradualmente con la línea verde de la selva. No sabía que nunca volvería a ver aquel lugar. No imaginaba que el destino le tenía preparada una vida completamente diferente a la que había planeado. Que pronto, muy pronto, dejaría de ser Gonzalo Guerrero, el arcabucero español, para convertirse en algo que ningún europeo había sido antes. Por ahora, solo era un marino más, mirando hacia el horizonte abierto, donde el cielo despejado prometía un viaje tranquilo hacia la Española. El mar, sin embargo, guardaba sus secretos. Y en algún lugar, más allá de ese horizonte azul, aguardaban los bajos de las víboras, donde su vida cambiaría para siempre.